25 de la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 dentro del expediente identificado con el número 2024-0382, en el cual funge como demandante la señora Berta Gutiérrez Vallejo, con entidad demandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación, doctora Marta, nombre completo, número de cédula, ya documentos pues sobran en las audiencias anteriores.
Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, doctora Geraldine Marta Gutiérrez Vallejo, abogada representando los intereses de la señora Berta Gutiérrez Vallejo.
Muchas gracias, doctora Marta, por parte de la entidad financiera, doctora Ayer.
Gracias, doctor Gilberto. Muy buenas tardes al despacho de la doctora Marta. Mi nombre es Geraldine Hernández Guzmán, identificada con cédula de ciudadanía 10575-593015 y tarjeta profesional 2822-27 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada judicial en sustitución de Banco Davivienda.
Muchas gracias, doctora Geraldine. Identificadas entonces las partes, es del caso continuar con el pronunciamiento de fondo. Reunió los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia contractual presentada en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, que da cuenta el artículo 24 del Código General de Proceso, así como el artículo 57 de la Ley 1480-2011, mediante la cual la señora Berta Gutiérrez Vallejo pretende que se obligue a Banco Davivienda a que se reconozca el error en que incurrió la vivienda al prestar una asesoría errada, propiciando insólitamente que se cambiara una autorización para renovar el CDT de su cliente Gómez Escobar por un endoso a mi mandante, sin contar con el consentimiento del único propietario Gómez Escobar. Se ordene a la vivienda pagar a mi provejada el valor de los perjuicios materiales que se causen debido a los créditos bancarios que Berta Gutiérrez Vallejo tramita en este momento para evitar que el señor Gómez pierda la oportunidad de adquirir el apartamento para cuyo pago estaba destinado al CDT, perjuicios cuyo monto se acreditarán posteriormente. Como consecuencia, se ordena a Banco de Vivienda se pague el valor del CDT en el monto de 344.759.000 546 pesos con sus intereses desde el 15 de septiembre de 2023 a la señora Berta Gutiérrez, asumiendo el pago total de los intereses de su único propietario, el señor Benny Gómez. Se ordene también al pago de perjuicios morales cuantificados en 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Súplicas a las cuales se opuso la entidad demandada con la presentación de sendas excepciones de mérito, como las que denominó venire contra factum propium no valent, la consumidora cualificada conocía del alcance del endoso que aceptó, el marco legal y régimen aplicable en la relación, en relación con la práctica de medidas de embargo en el curso de un proceso ejecutivo, cumplimiento del Banco de Vivienda, sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, buena fe por parte del Banco de Vivienda en la práctica de la medida cautelar emitida por autoridad administrativa en el marco de un proceso ejecutivo, daño y su cuantía deben ser probados por quien lo reclama y solo será reconocida su indemnización si queda acreditada en el proceso. En el caso particular, no se somete a discusión pues la existencia de certificado a término fijo, el cual se encuentra regulado en los artículos 1393, 1395 del Código de Comercio, como aquellos depósitos en los que se haya estipulado a favor del banco un preaviso o un término para exigir su restitución. La entidad bancaria debe expedir a favor del constituyente un certificado de depósito a término, documento que exprime una prueba del mismo, el cual será negociable por endoso, entrega y registro del tenedor en el libro del creador, y solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure simultáneamente en el texto del documento y en el registro del mismo, tal y como se prevé en el artículo 648 del Código de Comercio. Asimismo, el artículo 1394 del Código de Comercio establece que, abro comillas, los bancos expedirán a solicitud del interesado certificados de depósito a término, los que, salvo estipulación en contrario, serán negociables como se prevé en el artículo 3 del libro 3 de este código, remitiéndose entonces al libro que regula los bienes mercantiles conocidos como títulos valores. Es por ello que respecto del marco jurídico del CDT, como lo sostuviera la Corte Suprema de Justicia en sala de casación, sentencia del 7 de junio de 2022, Abro comillas, antes que nada, cabe precisar que en torno a la calificación de los títulos valores, puede darse a los certificados de depósito a término. Ya tuvo la Corte la oportunidad de manifestarse afirmativamente cuando en sentencia número 027 del 7 de marzo del 94 expresó que que la recepción de dineros a plazo por parte del establecimiento de crédito con la obligación de restituirlos tiene como efecto el que el banco depositario puede extender un recibo que la ley toma por plena prueba del depósito realizado, artículo 1394, inciso 2 del Código de Comercio, o si a ello hubiere lugar, emitir un certificado de depósito a término del cual, salvo que los interesados dispongan otra cosa, ha de recibir el tratamiento un verdadero título de crédito negociable en los términos y el modo previsto en el título 3, libro 3 del Código de Comercio, artículo 1394, inciso 1. Lo que trae consigo la necesidad de distinguir con absoluta claridad entre el contrato mismo de depósito, por un lado, y de otro lado, la necesidad de documentación adecuada, posibilidades que, como acaba de apuntarse, van desde un recibo nominativo e intransferible semejante, y si se quiere una libreta de ahorros, hasta un título de ahorros de contenido crediticio. Por su parte, los negocios jurídicos responden al querer de las partes al momento de su celebración, siendo evidente que en principio de la autonomía de voluntad opera en toda su extensión, dejando a salvo lo expuesto por la Ley 1328-2009 respecto a la inclusión de cláusulas abusivas que quien las redacta en el contrato. Circunstancia que de acontecer, pues trae como consecuencia que se tengan por no escritas. En tal sentido, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural, guardando consonancia con lo ya normado o con lo normado en el artículo 7, literal U, de la Ley 1328 de 2009, según la cual son obligaciones de las entidades vigiladas, las previstas en esta ley, las demás normas concordantes, complementarias, reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros. Es en virtud de lo convenido que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia ha denominado como responsabilidad contractual. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que, como lo señalará en esta diligencia, el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Davivienda por la asesoría brindada a la parte demandante que derivó en el endoso del CDT objeto de litigio. Y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la misma. En este punto es de indicar que la parte demandante se doble por cuanto el título objeto de litigio inicialmente fue constituido por el señor Vianey Gómez Escobar, quien con la intención de renovarlo para el periodo de septiembre de 2023 buscó asesoría que lo condujo a endosar el crédito a la aquí demandante, a quien posteriormente, en virtud de un proceso ejecutivo, le fue embargado este CDT. En este aspecto, ahora en el plenario, el documento denominado endoso, endoso CDT, que indica Manizales, 4 de septiembre de 2023, señores. La vivienda, asunto endoso CDT. Cordialmente me dirijo a ustedes para endosar CDT terminado en 1302 por valor de 332.864.307 pesos, plazo 105 días para que quede a nombre de Berta Gutiérrez Vallejo y Vianey Gómez Escobar. Cordialmente, Berta Gutiérrez Vallejo y Vianey Gómez Escobar. Documento que fue suscrito tanto por la demandante, señora Berta, como por el señor Vianey, quienes reconocen, como así lo indicaron en interrogatorios, de parte de haber suscrito el documento, pero no leerlo. También en interrogatorio se indagó al señor Vianey, como a la señora Berta, si conocían qué significaba el endoso, señalando que no tenían conocimiento y tampoco habían preguntado al respecto. Ahora en el plenario, el certificado CDT cancelado, donde se puede observar el número de CDT 1302, Ciudad Manizales, fecha de expedición 30 de mayo de 2023, vencimiento 15 de septiembre, apellidos y nombre y razón social, Vianey Gómez Escobar, documento de identidad terminado 1338, valor nominal 332.864.307. Tipo de manejo individual. Encontramos el reglamento del certificado de depósito a término en la parte posterior, con sello del 15 de septiembre de 2009, en el cual pues observa endosatario Berta Gutiérrez, endosante señor Beney. Confirma esos documentos de los cuales pues claramente también se indagó a la señora Viene, al, a la señora Berta y al señor Viene en interrogatorio y en testimonio, aduciendo que reconocen la firma, pero no el contenido de los documentos, como quiera que no los leyeron en su momento. Frente a estos documentos, la señora Lady Ortiz, durante la práctica de testimonio, manifestó que dichos documentos fueron suscritos físicamente por la señora Alberta y Vianey Gómez, por cuanto la intención del señor Vianey era renovar el título y para ello se le brindaron dos opciones: o realizar un poder autenticado en notaría, opción frente a la cual manifestó la testigo, el señor Vianey no le pareció porque le parecía mucho trámite, por lo que optó por la opción del endoso, para lo cual le informó tanto al señor Vianey como a la señora Berta que debía ser una persona de entera confianza porque sería titular del CDT y podría reclamarlo, renovarlo, cancelarlo. Pese a la cual, pues se continuó con el trámite bajo esa figura, registrando el CDT en el sistema del banco. De esta última afirmación, ahora en el plenario, la certificación emitida por la entidad financiera, en el que corrobora el dicho de la testigo Lady en el sentido en que se llega al certificado, indica que el 15 de septiembre de 2023 se registró en los sistemas del banco el endoso CDT terminado en 1302, solicitado por su titular, Vianey Gómez Escobar, identificado con cédula de ciudadanía 1138 a favor de la señora Berta Gutiérrez Vallejo, cédula terminada en 4870. Proceso del cual pues, le entregaron el CDT a la señora Berta, donde se indica certificado depósito a término en pesos, número de CDT. Este es terminado en 5711 en la ciudad de Manizales. Fecha de expedición el 15 de septiembre de 2023. Vencimiento 25 de noviembre de 2023. Apellido sin nombre o razón social. Berta Gutiérrez Vallejo, Vianey Gómez Escobar. Sus cédulas de ciudadanía. El valor nominal 344.759.546 pesos. Tipo de manejo alternativo. Sellado 15 de septiembre de 2023. Documento respecto del cual se indagó también a la demandante si lo entendía, si lo había revisado, manifestando que no. Durante la práctica del testimonio, se indagó al señor Benéis si sabía qué significaba que el título estuviera bajo la titularidad de ambos, manifestando que no sabía qué significaba dicha palabra, pese a su calidad de maestro. Dentro del reglamento del certificado de depósito a término, tenemos dentro de su numeral 3, transferencia. El legítimo tenedor del CDT podrá transferirlo en propiedad o prenda mediante el endoso, la entrega de título al endosatario o al acreedor prendario y la inscripción del mismo en los registros de Davivienda para que dicha transferencia surta efecto. La inscripción podrán solicitarla conjunto y personalmente el endosante y el endosatario en la oficina de vivienda donde fue expedido el título o a través de su carta suscrita por el endosante. Davivienda podrá exigir el reconocimiento del contenido y la autenticación de la firma ante notario público. De otra parte, en la numeral 6, inciso 2, prórroga. De otra parte, cuando el titular del CDT se encuentra fuera del territorio de la ciudad donde fue
Señor
expedido el
juez,
título.
se escucha entrecortado.
¿En dónde se quedó, doctora Marta? Estaba leyendo el reglamento. ¿Alcanzó a escuchar ese pedacito?
La última parte, no, señor juez,
Numeral
como
3, transferencia. Esa era la que estaba leyendo, ¿sí? ¿Hasta ahí me
adentro
escuchó?
ya.
Sí,
Sí. Más o menos, es que
estaba
la última
leyendo,
partecita no
ok,
es mucho tampoco.
tranquila, mire, El numeral 3 de ese reglamento pues indica transferencia. El legítimo tenedor del CDT podrá transferirlo en propiedad o prenda mediante el endoso, la entrega del título al endosario o al acreedor prendario y la inscripción del mismo en los términos en los registros de Davivienda para que dicha transferencia surta efecto. La inscripción podrá solicitarla conjunta y personalmente el endosante y el endosatario en la oficina de la vivienda donde fue expedido el título o a través de carta suscrita por el endosante. La vivienda podrá exigir el reconocimiento del contenido y la autenticación de la firma ante notario público. Bueno, posteriormente, pues a esta situación se emite la orden de embargo respecto a los productos de la señora Berta por parte del juzgado tercero. Sí, del circuito de Manizales, tienen una circular, un oficio circular dirigido a varias entidades financieras en las que se incluye la vivienda, pues se ordena el embargo, retención de las sumas de dinero del demandante que ostente en cuentas de ahorros, corrientes, CDT, CAT, depósitos a término y demás productos financieros. Por lo que el banco, en cumplimiento de la orden dada por el juzgado, procedió a poner a disposición del mismo los recursos con los cuales pues, se logró llegar a un acuerdo dentro del proceso ejecutivo abierto a la demandante, como ella lo indica o lo aduce, o lo adujo en el interrogatorio de parte. Posteriormente, el señor Benet se acerca al banco a reclamar el título, encontrándose con que pues, este había sido embargado, momento en el cual pues, procede a presentar las reclamaciones correspondientes, como lo indica en su testimonio. Así las cosas, pues es necesario traer a colación que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada, pues se encuentra marcada en un contexto de protección constitucional. Y frente a ello, pues es del caso también resaltar la ley 1328, en la que se indica en su numeral quinto. En su artículo quinto, en el literal A, que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de la parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras que por su parte, el literal B, esa misma disposición señala que la entidad pues, debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero. Y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero, este debe corresponder a las condiciones ofertadas. Ello, sin perjuicio de las prácticas propias de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende es en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de esas consecuencias que estos pactos generen. Conforme a lo anterior, resulta claro para esta alegatura que la parte demandante, como el señor Vianney, faltaron en sus deberes de autoprotección al no leer, no indagar cuáles eran las causas. ¿Cuáles eran las consecuencias del acto de endoso que estaban realizando? Respecto de lo cual, la testigo Lady fue muy clara en señalar que les informó que la titularidad del CDT quedaría en cabeza de ambos y que, por tanto, cualquiera podría cobrarlo, renovarlo, cancelarlo. Lo que aunaba a la claridad de los documentos en señalar que se estaba endosando el CDT y la calidad de las partes, como quiera que el señor Benet era profesor y la señora Berta es abogada. No puede este despacho, bajo la sana crítica, llegar a la conclusión de que no conocían en qué consistía el endoso, ni mucho menos en que no supieran qué significaba la palabra titularidad, por lo que resulta evidente que la intención fue renovar el título bajo la opción del endoso, circunstancia que fue aceptada por las partes, como consta en los documentos allegados al plenario, y que el daño que se reclama fue producto del actuar descuidado e incumplimiento de los deberes de autoprotección de los demandantes y el consumidor financiero. Teniendo en cuenta que no es o no se encuentra probado en este asunto un incumplimiento por parte de la entidad financiera. Por el contrario, pues se cumplió por parte de ella sus deberes de información, a ponerlo no solamente en los contratos, sino también mediante la asesoría que se brindó y que con ello pues se rompe el nexo de causalidad. No habría necesidad entonces de analizar la excepción o las pretensiones relativas con el perjuicio, como quiera que pues si no se encuentra demostrado el incumplimiento, pues no se desconfigurarían los elementos necesarios para la responsabilidad contractual. En ese sentido, pues se declararán como probadas las excepciones analizadas y denominadas venire contra factum propio. No vale la consumidora cualificar conocida el alcance del endoso, el marco legal y régimen aplicable a la relación con la práctica de medidas de embargo ejecutivo, cumplimiento de vivienda de sus obligaciones legales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no parecer causadas y acreditadas. Y conforme lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la pasiva denominó venire contra factum propio. No vale en la consumidora cualificada conocía el alcance del endoso que aceptó, cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de nexo de causalidad por las razones expuestas en la parte emotiva. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Exigencia del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Marta, ¿alguna manifestación?
Sí, señor juez, interpongo recurso de apelación.
Ok. Doctora Geraldí, ¿alguna manifestación?
No, su señoría, conforme con la decisión.
Perfecto. Doctora Marta, hay dos posibilidades. Una, que usted presente los reparos concretos ya, o que los presente dentro de los 3 días siguientes a esta decisión. Debe escoger alguno de los dos escenarios para, si usted presenta los argumentos ya, pues se enviaría directamente por Secretaría del Superior. Si no, pues habría que esperar que usted presente en los 3 días y una vez presentados, pues se enviaría al superior. No sé, doctora, en qué momento lo vaya a sustentar.
Lo sustentaré dentro de los 3 días siguientes, señor juez.
Ok. Entonces, siendo viable el recurso de apelación, teniendo en cuenta que este proceso se está surtiendo por verbal de mayor cuantía, se concede entonces el recurso en el efecto suspensivo, como quiera que se están negando todas las pretensiones, ante el Tribunal Superior de Bogotá. Por secretaría, entonces, remítase el expediente superior previa a la verificación de los reparos concretos dentro de los 3 días siguientes a esta decisión, la cual les notificó en estrados.